Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la Escuela de Espiritualidad, bajo la guía de Santa Teresa de Jesús, fundadora de monjas y frailes carmelitas y doctora de la Iglesia. El libro que estamos estudiando es el de las moradas. El capítulo 3 de las sextas moradas que nosotros vimos decía en el epígrafe, de la manera que habla Dios al alma. Nos cuenta la santa en el capítulo 4 de la vida, la primera vez que ella tuvo esta experiencia mística. Es bajo la dirección espiritual del padre Juan de Prádanos, de la Compañía de Jesús. Ella no entiende las exigencias del confesor, que le dice que para del todo contentar a Dios no ha habido de dejar nada por hacer. No se decide a dejar las amistades a las que tenía mucha afición por pensar que no ofendía a Dios con ello. En este momento viene la intervención de Dios. Ya no quiero que tengas conversación con hombres sino con ángeles. Nos dice ella, fue la primera vez que el Señor me hizo esta merced de arrobamiento. Tenía ella unos 40 años. Nos cuenta ella esta primera experiencia en el libro de la vida. A juicio de los confesores, era todo acción del diablo. Después el padre Báñez, dominico, gran teólogo, dio un dictamen favorable. En otros dos escritos, Fundaciones y Relación Cuarta, nos habla de este tema antes de que escribiera Moradas. Han pasado 22 años y escribe no para los jueces que van a poner en la lupa sus experiencias, sino para las lectoras de sus monasterios. Aquí en Moradas nos dice, en primer lugar, que es posible este fenómeno místico, pero nos advierte inmediatamente que algunas veces y muchas puede ser antojo en personas de flaca imaginación o del demonio. Frente a esto nos dará una primera norma. Digo que siempre es lo mejor a los principios deshacerse, o sea, resistir en cuanto se pueda. Y a continuación nos da las normas de discernimiento. La primera y más cierta señal es el poderío y señorío que traen consigo, que es hablando y obrando. Palabras sustanciales, llama San Juan de la Cruz, que produce el efecto que significan. Ella había luchado por cortar aquella afición a las personas y nunca lo había podido conseguir. Ahora, en un punto, me dio Dios la libertad. Como fue hecho de quien es poderoso y Señor verdadero de todo, ninguna pena me dio. La segunda razón es la gran quietud y recogimiento devoto y pacífico y dispuesta para la alabanza de Dios. La tercera señal, no pasarse estas palabras de la memoria jamás. Si son fruto de la imaginación, la experiencia ningún efecto de estos tendrá. Del demonio nos dice hay más que temer. Lo interesante de esta mujer mística es que antepone a su experiencia sobre todo el discernimiento del confesor letrado, máxime si la locución tiene referencia a terceras personas. Jamás haga nada ni le pase por pensamiento, sin parecer de confesor letrado y avisado y siervo de Dios, aunque más entienda, le parezca claro ser de Dios. Este criterio último es de una actualidad extraordinaria. ¿Cuántos grupos de oración más o menos carismáticos en los que hay más de una persona que se atribuye el don de profecía y dictamina? Me ha dicho Dios. Y pone en crisis a la pobre víctima si no pone en práctica lo que le dice la visionaria. Después que hemos sintetizado lo que vimos el día anterior, pasamos al capítulo cuarto de estas sextas moradas. Dice el epígrafe, trata de cuando suspende Dios el alma en la oración con arrobamiento o éxtasis o rapto, que todo es uno a mi parecer, y cómo es menester gran ánimo para recibir tan grandes mercedes de su majestad. Esta palabra éxtasis hay que purificarla del lenguaje actual de la droga. No es una pastilla alucinante. también despojarla del morbo de frivolidad y curiosidad de estos fenómenos. Hay que acercarse a la Madre Teresa con un profundo respeto. Estas páginas de Teresa son quizá las que más directamente acercan al lector a la zona de lo sobrenatural, paso del Espíritu de Dios por el espacio humano. Se cuenta del padre Domingo Báñez, gran teólogo dominico, en una oportunidad que está dando una charla a las monjitas sobre la Santísima Trinidad, la santa cae en éxtasis y él se descubre la cabeza, guarda silencio y espera. Sabía bien de qué se trataba. Sigamos pues con la lectura del capítulo cuarto. Trata de cuando suspende Dios al alma en la oración con arrobamiento o éxtasis o rapto, que todo es uno a mi parecer, y cómo es menester gran ánimo para recibir tan grandes mercedes de su majestad. Con estas cosas dichas de trabajos y las demás, ¿qué sosiego puede tener la pobre mariposica? Todo es para más desear gozar al esposo, y su majestad, como quien conoce nuestra flaqueza, vala habilitando con estas cosas y otras muchas para que tenga ánimo de juntarse con tan gran señor y tomarle por esposo. Reíros eis de que digo esto y pareceros a desatino, porque cualquiera de vosotras os parecerá que no es menester ánimo y que no habrá ninguna mujer tan baja que no le tenga para desposarse con el rey. Así lo creo yo con el de la tierra, mas con el del cielo yo os digo que es menester más de lo que pensáis, porque nuestro natural es muy tímido y bajo para tan gran cosa, y tengo por cierto que, si no le diese Dios, con cuanto veis que nos está bien, sería imposible. Si Dios no le diese ánimo, sería imposible. Y así veréis lo que hace su majestad para conducir este desposorio, que entiendo yo debe ser cuando da arrobamientos, que saca de sus sentidos, porque si estando en ellos se viese tan cerca de esta gran majestad, no era posible por ventura quedar con vida. Entiéndese arrobamientos que lo sean, y no flaquezas de mujeres como por acá tenemos, que todo nos parece arrobamiento y éxtasis, y como creo dejo dicho, hay complexiones tan flacas que con una oración de quietud se mueren. Quiero poner aquí algunas maneras que yo he entendido, como he tratado con tantas personas espirituales, que hay de arrobamientos, aunque no sé si acertaré, como en otra parte que lo escribí, esto y algunas cosas de las que van aquí, que por algunas razones ha parecido no va nada tornarlo a decir, aunque no sea sino porque vayan las moradas por junto aquí. Una manera hay que, estando el alma, aunque no sea en oración, tocada con alguna palabra que se acordó u oye de Dios, parece que su majestad desde lo interior del alma hace crecer la centella que dijimos ya, movido de piedad de haberla visto padecer tanto tiempo por su deseo, que abrasada toda ella como un ave fénix queda renovada y piadosamente se puede creer perdonadas sus culpas. Hase de entender con la disposición y medio que esta alma habrá tenido, como la Iglesia lo enseña. Ella siempre va con cuidado en esta cuestión de la salvación eterna, ya que está la seguridad de eso, ya que estaba siempre a la mira el Santo Tribunal de la Inquisición. Y así limpia la junta consigo, sin entender aquí nadie, sino ellos dos, ni la misma alma entiende de manera que lo pueda después decir, aunque no está sin sentido exterior, porque no es como a quien toma un desmayo o paroxismo, que ninguna cosa interior ni exterior entiende. Esta es la diferencia cuando es sobrenatural y cuando es simplemente lo que llaman descanso en el espíritu, en la renovación carismática. En la renovación carismática, ese descanso en el espíritu es simplemente una reacción psicosomática, pero sin ninguna experiencia interior, interna. Aquí es todo lo contrario. Es la fuerza del espíritu la que se comunica directamente. Y ahora nos ha dicho que no hay ninguna manifestación externa, que solamente el alma, Dios y el alma se entienden, y a veces ni siquiera las potencias captan eso. Porque no es como a quien da un desmayo paroxismo que ninguna cosa interior ni exterior entiende. Lo que yo entiendo en este caso es que el alma nunca estuvo tan despierta para las cosas de Dios, ni con tan gran luz y conocimiento de su majestad. Parecerá imposible, porque si las potencias están tan absortas que podemos decir que están muertas, y los sentidos lo mismo, ¿cómo se puede entender que entiende ese secreto? Yo no lo sé, ni quizá ninguna criatura, sino el mismo Criador. Y otras cosas muchas que pasan en este estado, digo, en estas dos moradas, que esta y la postrera se pudieran juntar bien, porque de la una a la otra no hay puerta cerrada, porque hay cosas en la postrera que no se han manifestado a los que aún no han llegado a ella, me pareció dividirlas. Cuando estando el alma en esta suspensión, el Señor tiene por bien demostrarle algunos secretos, como de cosas del cielo o visiones imaginarias, esto sábelo después decir, y de tal manera queda imprimido en la memoria que nunca jamás se olvida. Mas cuando son visiones intelectuales, tampoco las sabe decir, porque debe haber algunas en estos tiempos tan subidas que no las convienen entender los que viven en la tierra para poderlas decir, aunque estando en sus sentidos, por acá se pueden decir muchas de estas visiones intelectuales. Podrá ser que no entendáis algunas qué cosa es visión, en especial las intelectuales. Yo lo diré a su tiempo, porque me lo han mandado quien puede. Y aunque parezca cosa impertinente, quizá para algunas almas será de provecho. Pues diréisme, si después no ha de haber acuerdo de esas mercedes tan subidas que ahí hace el Señor al alma, ¿qué provecho le traen? O hijas, que es tan grande que no se puede encarecer, porque aunque no la saben decir, en lo muy interior del alma quedan bien escritas y jamás se olvidan. Pues si no tienen imagen, ni las entienden las potencias, ¿cómo se pueden acordar? Tampoco entiendo eso, mas entiendo que quedan unas verdades en esta alma tan fijas de la grandeza de Dios, que cuando no tuviera fe que le dice que es quien es y que está obligada a creerlo por Dios, lo adorara desde aquel punto por tal, como hizo Jacob cuando vio la escala, que con ella debía de entender otros secretos, que no los supo decir, que por solo ver una escala que bajaban y subían ángeles, si no hubiera más luz interior, no entendiera tan grandes misterios. Fíjese, aquí nos ha hablado de la experiencia de la grandeza de Dios, y estas almas tan fijas de la grandeza de Dios. Por eso, cuando ella escribe moradas, usa con tanta frecuencia este gran Dios, este nuestro gran gigante, este nuestro gran emperador. Sigamos. No sé si atino en lo que digo, porque aunque lo he oído, no sé si se me acuerda bien. Ni tampoco Moisés supo decir lo que vio en la zarza, sino lo que quiso Dios que dijese. Mas si no mostrara Dios a su alma secretos, con certidumbre, para que viese y creyese que era Dios, no se pusiera en tantos y tan grandes trabajos. Mas debía entender tan grandes cosas dentro de los espinos de aquella zarza, que le dieron ánimo para hacer lo que hizo por el pueblo de Israel. Así que, hermanas, las cosas ocultas de Dios no hemos de buscar razones para entenderlas, sino que, como creemos que es poderoso, Y está claro que hemos de creer que un gusano de tan limitado poder como nosotras, que no ha de entender sus grandezas. Alabémosle mucho, porque he servido que entendamos algunas. Deseando estoy acertar a poner una comparación para si pudiese dar a entender algo de esto que estoy diciendo, y creo no la hay que cuadre. Mas digamos esta: entráis en un aposento de un rey o gran señor, o creo camarín los llaman, a donde tienen infinidad de géneros de vidrios y barros y muchas cosas puestas por tal orden que casi todas se ven en entrando. Una vez me llevaron a una pieza de estas en casa de la duquesa de Alba, a donde viniendo de camino me mandó la obediencia estar por haberlos importunado esta señora, que me quedé espantada en entrando, y consideraba de qué podía aprovechar aquella varaunda de cosas, y veía que se podía alabar al Señor de ver tantas diferencias de cosas, y ahora me cae en gracia cómo me ha aprovechado para aquí. Y aunque estuve allí un rato, era tanto lo que había de ver que luego se me olvidó todo, de manera que de ninguna de aquellas piezas me quedó más memoria que si nunca las hubiera visto, ni sabría decir de qué hechura eran, mas por junto acuérdaseme que lo vio. Así acá, estando el alma tan hecha una con Dios, metida en este aposento de cielo empíreo que debemos de tener en lo interior de nuestras almas, porque claro está que pues Dios está en ellas, que tiene alguna de estas moradas. Y aunque cuando está así el alma en éxtasis, no debe siempre el Señor querer que vea estos secretos, porque está tan embebida en gozarle que le basta tan gran bien, algunas veces gusta que se desembeba y de presto vea lo que está en aquel aposento, y así queda después que torna en sí con aquel representársele las grandezas que vio, mas no puede decir ninguna, ni llega su natural a más de lo que sobrenatural ha querido Dios que vea. Esta experiencia la tuve yo también una vez que estuve en Bogotá, en el Palacio del Oro. Está el museo y están todas las piezas del tiempo de los indígenas, todas ubicadas con unas vitrinas muy hermosas, pero todas las piezas repetidas están después encerradas en una habitación, y es la habitación es una caja fuerte. Hay una puerta de hierro, puerta de banco, y entran los visitantes, están entre dos puertas. Cierra la de fuera y se va abriendo otra, que está la habitación oscura, se oye una musiquita de los indios, y de pronto te ves rodeado de oro, de oro, de oro, por todas partes, todas las paredes recubiertas de figuras hermosísimas. Sales de ahí teniendo la impresión en la mente del oro, del oro, del oro, en fin, la hermosura pero de aquellas paredes, pero sin idea concreta ninguna de lo que, de las figuras que has podido ver. Si no las hubieses visto antes en el museo, saldrías sin ninguna idea de una cosa concreta. Pues bien, esto es. Luego ya confieso que fue ver y que es visión imaginaria. No quiero decir tal, que no es esto de que trato, sino visión intelectual. Con relación a las visiones, hay tres maneras de visiones. Unas visiones a los sentidos corporales externos. Ver a la Virgencita en una aparición, o ver una imagen que nos ha puesto el demonio, porque también es buen pintor. Pero lo percibimos con los sentidos: ver, oír, oler, gustar y tocar. Puede ser una música, puede ser una visión, puede ser un perfume. Otra es visión imaginaria. Sin que yo trabaje por adquirir un fantasma en mi mente, Dios me imprime. La santa tuvo la experiencia de la humanidad de Cristo y empezó simplemente a ver unas manos hermosísimas. Después vio las manos y el rostro, y después toda la figura completa. Pues bien, esa es visión imaginaria. Y después está visión intelectual, la que no tiene imagen, la que no depende de la materia, sino es Dios mete una verdad en el entendimiento. Pues bien, de eso se trata. No quiero decir tal que no es esto de que trato, sino visión intelectual, que, como no tengo letras, mi torpeza no sabe decir nada, que lo que he dicho hasta aquí, en esta oración, entiendo claro que, si va bien, que no soy yo la que lo ha dicho. Yo tengo, para mí, que si algunas veces no entiende de estos secretos en los arrobamientos, el alma a quien los ha dado Dios, que no son arrobamientos, sino alguna flaqueza natural, que puede ser a personas de flaca complexión, como somos las mujeres, que alguna fuerza de espíritu sobrepujar al natural y quedarse así embebidas, como creo dije en la oración de quietud. Pues bien, si no hay esa experiencia de la grandeza de Dios, no son visiones intelectuales. Aquellos no tienen que ver con arrobamientos, porque el que lo es, arrobamiento, cree que roba a Dios toda el alma para sí, y que como a cosa ya suya propia, ya esposa suya, la va mostrando alguna partecita del reino que ha ganado, por serlo esposa. Que por poca que sea, es todo mucho lo que hay en este gran Dios, y no quiere estorbo de nada, ni de potencias, ni sentidos, sino de presto manda cerrar las puertas de estas moradas todas, y solo en la que Él está queda abierta para entrambos. Bendita sea tanta misericordia, y con razón serán malditos los que no quieren aprovecharse de ella y perdieren a este Señor. Este número siguiente, número 10, vale la pena que prestemos atención porque es maravilloso. Oh, hermanas mías, que no es nada lo que dejamos, ni es nada cuanto hacemos ni cuanto pudiéramos hacer por un Dios que así se quiere comunicar a un gusano. Y si tenemos esperanza de aún en esta vida gozar de este bien, ¿qué hacemos? ¿En qué nos detenemos? ¿Qué es bastante para que un momento dejemos de buscar a este Señor como lo hacía la esposa por barrios y plazas? ¡Oh, qué es burlería todo lo del mundo si no nos llega y ayuda a esto! Aunque durasen para siempre sus deleites y riquezas y gozos, cuanto se pudieran imaginar, que es todo asco y basura comparado a estos tesoros que se han de gozar sin fin. Ni aun estos tesoros son nada en comparación de tener por nuestro al Señor de todos los tesoros y del cielo y de la tierra. ¡Oh, ceguedad humana! ¿Hasta cuándo se quitará esta tierra de nuestros ojos? Que aunque entre nosotras no parece es tanta que nos ciegue del todo, veo unas motillas, unas chinillas, que si las dejamos crecer bastarán a hacernos gran daño, sino que, por amor de Dios, hermanas, nos aprovechemos de estas faltas para conocer nuestra miseria, y ellas nos den mayor vista, como la dio el lodo del ciego que sanó nuestro Señor, nuestro esposo. Y así, viéndonos tan imperfectas, crezca más el suplicarle saque bien de nuestras miserias para en todo contentar a su majestad. Mucho me he divertido, mucho me he salido de tema sin entenderlo. Perdonadme, hermanas, y creed que llegada a estas grandezas de Dios, digo, hablar en ellas, no puede dejar de lastimarme mucho ver lo que perdemos por nuestra culpa. Porque aunque es verdad que son cosas que las da Dios a quien quiere, si quisiésemos a su majestad como Él nos quiere, a todas las daría. No está deseando otra cosa sino tener a quien dar, que no por eso se disminuyen sus riquezas. El Señor no se da del todo mientras nosotros no nos damos del todo. Pues tornando a lo que decía, manda el esposo cerrar las puertas de las moradas y aún las del castillo y cerca, y que en queriendo arrebatar esta alma se le quita el huelgo de manera, la respiración, que aunque duren un poquito más algunas veces los otros sentidos, en ninguna manera puede hablar, aunque otras veces todo se quita de presto y se enfrían las manos y el cuerpo de manera que no parece tiene alma, ni se entiende algunas veces si echa el huelgo, si respira. Esto dura poco espacio, digo, para estar en un ser, una actitud permanente, porque quitándose esta gran suspensión un poco, parece que el cuerpo torna algo de sí y alienta para tornarse a morir y dar mayor vida al alma, y con esto no dura mucho este gran éxtasis. Mas acaece, aunque se quita, quedarse la voluntad tan embebida y el entendimiento tan enajenado, y durar así día y aún días, que parece no es capaz de entender en cosa que no sea para despertar la voluntad a amar, y ella se está harto despierta para esto y dormida para arrostrar a asirse a ninguna criatura. O cuando el alma torna ya del todo en sí, ¿qué es la confusión que le queda y los deseos tan grandísimos de emplearse en Dios de todas cuantas maneras se quisiere servir de ella? Si de las oraciones pasadas quedan tales efectos, como quedan dichos, ¿qué será de una merced tan grande como esta? ¿Querría tener mil vidas para emplearlas todas en Dios, y que todas cuantas cosas hay en la tierra fuesen lenguas para alabarle por ella? Los deseos de hacer penitencia grandísimos, y no hace mucho en hacerla, porque la fuerza del amor siente poco cuanto hace, y ve claro que no hacían mucho los mártires en los tormentos que padecían, porque con esta ayuda de parte de nuestro Señor es fácil, y así se quejan estas almas a su majestad cuando no se les ofrece en qué padecer. Cuando esta merced les hace en secreto, tiénenla por muy grande, porque cuando es delante de algunas personas, es tan grande el corrimiento significa el avergonzarse, y afrenta que les queda, en alguna manera desembebe el alma de lo que gozó, con la pena y cuidado que le da pensar qué pensarán los que lo han visto, porque conoce la malicia del mundo y entiende que no lo echarán por ventura a lo que es, sino que por lo que habían de alabar al Señor, por ventura les serán ocasión para echar juicios. En alguna manera me parece esta pena y corrimiento falta de humildad, mas ello no es más en su mano, porque si esta persona desea ser vituperada, ¿qué se le da? Como entendió una que estaba, habla de sí misma, una que estaba en esta aflicción de parte de nuestro Señor: no tengas pena, que o ellos han de alabarme a mí o murmurar de ti, y en cualquiera cosa de estas ganas tú. Supe después que esta persona se había mucho animado con estas palabras y consolado, y porque si alguna se viere en esta aflicción, os las pongo aquí. Parece que quiere nuestro Señor que todos entiendan que aquel alma es ya suya, que no ha de tocar nadie en ella, en el cuerpo, en la honra, en la hacienda, enhorabuena. De todo eso sacará honra su majestad, mas en el alma eso no, que si ella, con muy culpable atrevimiento, no se aparta de su esposo, él la amparará de todo el mundo y aún de todo el infierno. No sé si queda dado algo a entender de qué cosa sea arrobamiento, que todo es imposible, como he dicho. Y creo no se ha perdido nada en decirlo, para que se entienda lo que es, porque hay efectos muy diferentes en los fingidos arrobamientos. No digo fingidos porque quien los tiene quiere engañar, sino porque ella está engañada. Y como las señales y efectos no conforman con esta gran merced, queda infamada de manera la virtud, que con razón no se crea después a quien el Señor las hiciere. Sea por todo bendito y alabado. Amén. Santa Madre Teresa, ruega por nosotros.